Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de estar con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos viendo de Romanos. Estamos viendo el bosquejo y esta es la lección número 3 sobre el bosquejo. En la 1 alcanzamos a ver que el apóstol Pablo nos habla de lo que es el pecado, la necedad del hombre, que queriendo ser sabios se hicieron necios. Habla del pecado, habla de que la humanidad se ha separado de Dios completamente y de su justicia. Luego empieza a hablar de los gentiles, o sea, los no judíos, todos tienen culpa. Luego habla de los judíos, todos tienen culpa. Conclusión, toda la humanidad está bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ahí es, el apóstol nos está explicando muy claramente la situación perdida del hombre, que diciéndolo de esta manera, es la, todo hombre necesitamos entender eso, que nos hemos apartado de Dios y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya en el capítulo 3 al 5 nos habla de la justicia de Dios, la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios, y cómo la justicia de Dios no es por observar la ley, es por nuestra fe, procede de la gracia divina y es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no por ninguna otra circunstancia. Es gratuita tanto para judío como para no judío. Nos ejemplifica la vida de Abraham y de David y que viene acompañada de muchas bendiciones. Entonces, la salvación está ofrecida para todo el mundo. Y lo que vamos a ver hoy es la parte 3 del bosquejo, porque el primero hablamos de pecado, el segundo nos habla Romanos de la salvación, y ahora vamos a hablar de la separación. ¿Qué queremos decir con la separación? Nos habla de que morimos a esto y vivimos a esto. Morimos a esto, vivimos a esto. Por eso quiere decir que la gracia de Dios está sobre todo aquel que cree. Entonces, lo primero que vamos a ver de esta tercera parte, que abarca más o menos hasta el capítulo 8, la mitad del capítulo 8, desde el 6, es que nos enseña que morimos al pecado y vivimos para Dios. Morimos al pecado y vivimos para Dios, que está escrito en Romanos 6, del 1 al 13. Y pues dejemos que la palabra sea la que nos hable, que es lo más importante, porque esta carta del apóstol Pablo a los romanos, pues como todas las cartas que están en la Biblia, son guiadas por el Espíritu Santo en Pablo. Y dice así, Romanos 6, del 1 en adelante, dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. ¿Por qué empieza diciendo esto? Porque había terminado el capítulo 5, que cuando hubo mucho pecado, abundó la gracia de Dios. Y aquí dice el apóstol, entonces vamos a seguir pecando para que abunde la gracia. Y dice, por supuesto que no, dice el versículo 2. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir en vida nueva. Y aquí está haciendo un simbolismo del bautismo por inmersión. Dice, cuando fuiste bautizado en Cristo, fuiste bautizado en su muerte. Dice, porque quedamos unidos a Cristo en el bautismo, empezamos a manifestar que somos parte del cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo de Cristo murió, dice, nosotros en el bautismo nos unimos a Él en su muerte. pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte. También seremos resucitados con Él. O sea, fíjense todo este simbolismo y toda esta enseñanza. Así como fuimos unidos en su muerte y Él resucitó, nosotros seremos resucitados como Él. Versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso. 9. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No hay otro camino. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces aquí no está hablando de que ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios por medio de Jesucristo para hacer el bien. Y lo explica un poco más adelante. Porque el segundo punto que estamos viendo aquí, vimos ya que morimos al pecado y vivimos para Dios. Morimos al pecado, vivimos para Dios. Y ahora vamos a ver que morimos para la ley y vivimos bajo la gracia. Y aquí es un concepto muy interesante que tenemos que tener bien claro acá en nuestra mente, lo que es la ley y lo que es la gracia, lo que es la justicia. Porque hacer justicia es cumplir la ley. Y la gracia es que aún no habiendo cumplido la ley, el Señor nos declara justos. Y entonces cuando vivimos bajo la ley, quiere decir, si no cumples todo lo que dice la ley, y aquí se refiere a la ley de Dios dada por Moisés en los mandamientos y demás. Entonces, si vives bajo la ley, quiere decir que tienes que cumplirla para lograr la salvación. Pero si vives bajo la gracia, es por la fe en Jesucristo, el regalo inmerecido. Y esto está muy claro, y dejemos que la Biblia nos hable. Estamos leyendo Romanos 6, 14 al 7, 25. Y estamos leyendo la nueva traducción viviente, que es la Biblia, pero en un lenguaje más actualizado. Y ese concepto de que ahora vivimos bajo la gracia lo explica ya, y vamos a leer como un paréntesis un versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 16 al 17, donde habla de la ley y de la gracia. Y en esta traducción dice el 16, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, hablando de Jesucristo. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. En la ley, en la versión de Reina Valera, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Y la gracia es no me apliques la ley, porque si me aplicas la ley, estoy perdido. Y vamos a leer ahí Romanos 6, 14 en adelante. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley, pregunta. Y contesta, claro que no. Y luego se pregunta, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Dice en el 19, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. ¿Se fijan? Primero esclavos del pecado y ahora, por la fe en Cristo, seguimos siendo esclavos, pero ya no del pecado. Ahora somos esclavos de Dios. Dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y se fijan que todo, a fin de cuentas, el apóstol lo lleva en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No en ninguna otra persona, ni personaje bíblico, ni ángeles, ni nada. Sino solamente la persona de Cristo Jesús. Dice, ahora bien, ya en el 7:1. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Y aquí nos va a hablar ya, porque lo que estamos viendo ahora es que morimos a la ley y vivimos bajo la gracia. Morimos a la ley y vivimos bajo la gracia. Y aquí ya empieza a explicarlo comparándolo con el matrimonio y cómo la esposa está sujeta a la esposa. Vamos a ver cómo lo explica aquí el apóstol. Dice, ustedes conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley le une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Murió lo que estábamos sujetos a la ley y ahora Dice que ahora estamos unidos a Cristo. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. La ley de Dios revela nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Pues sí, porque se pudiera pensar eso, si está diciendo que ya la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, ¿acaso estoy sugiriendo que la ley de Dios es pecaminosa? Y él mismo contesta, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado y nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. 8. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. 10. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo en que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y aquí el gran versículo 25 del capítulo 7 dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Este pasaje del capítulo 7 de Romanos, pues ha sido motivo de mucha discusión, mucho análisis de teólogos y de gentes que estudian la Biblia y la doctrina y todo eso. Para algunos dicen que esta experiencia de Pablo de decir que no puede hacer lo bueno, le llaman experiencia pre-Damascus, o sea, él está hablando de su vida antes de ser transformado por la gracia de Dios en Jesucristo. Por eso él mismo se contesta, dice el versículo, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la respuesta, no hay otro nombre, no hay otro camino, no por la filosofía, no por la religión, sino por una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer punto, ya vimos que en el primero morimos al pecado para vivir para Dios, en el segundo morimos a la ley para vivir en la gracia de Dios, y el tercero morimos para la carne y vivimos en el Espíritu. Morimos para la carne y vivimos en el Espíritu. Y sigue el apóstol hablando de este tema en Romanos 8, del 1 al 13. Estamos dejando que sea la Biblia la que nos hable, que es lo mejor que podemos hacer. Y dice el versículo 1 de Romanos capítulo 8, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y aquí ya está hablando de una exclusividad. Ya no hay condenación para quienes, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Fíjense cómo la ley del Espíritu que da vida nos ha libertado de la ley del pecado que lleva a la muerte. Son dos leyes. La ley del Espíritu que da vida, y ese Espíritu del Espíritu Santo, nos ha libertado de la ley anterior, que es la del pecado que lleva a la muerte. Dice el 3, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores tenemos, como el cuerpo como el nuestro. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa te controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu Santo si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y luego dice entre paréntesis, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Oh, aquí está haciendo una aclaración muy importante. Versículo 10, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Fíjense, este versículo es muy importante. El Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que vive en nosotros y que nos levantará de los muertos. Tenemos que morir por causa del pecado, pero el Espíritu nos va a levantar en el tiempo de Dios con ese mismo poder. Dice el 12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, pues aquí tenemos la enseñanza de parte de la parte número 3 del bosquejo. Apenas estamos en el bosquejo del libro de Romanos. No vamos a meternos muy profundamente ahorita en el bosquejo, ya cuando lo veamos a detalle, entonces vamos a entrar en algunas cosas, pero recordemos como repaso lo que vimos en esta clase 3, que es la separación. Morimos al pecado y vivimos para Dios, simbolizado en el bautismo, por inmersión, eres sumergido, sepultado, eres resucitado, y así como Cristo murió y resucitó, resucitamos, salimos a una vida nueva. Luego morimos a la ley y ahora vivimos bajo la gracia. Ya la ley no es, porque dice la ley no te salva, la ley te lo que hace es hacerte ver, abrirte los ojos de qué es lo que a Dios no le gusta. Y tercero, morimos a la carne y vivimos en el Espíritu. Entonces, pues ahí vamos avanzando. Creo que el tiempo se nos ha terminado. Ya llevamos 3 clases con respecto solamente del bosquejo del libro de Romanos. La próxima clase, el próximo domingo, vamos a ver ya un tema muy interesante sobre la seguridad que nos da la justicia de Dios, que está en los capítulos 8, básicamente en el capítulo 8 del libro de Romanos. Esto creo yo que nos da una gran seguridad, pero sobre todo nos da una esperanza y nos da una herramienta para personas que podríamos decir, y eso me pasó a mí y a muchos creo que les pasa, si no es que a todos. Lo que decía Pablo, hermano, ya no quiero hacer esto, pero ¿cómo le hago? O sea, en mi corazón hay el deseo de dejar de hacer tal o cual cosa que yo sé que es desagradable para Dios, pero no puedo. ¿De dónde voy a sacar fuerzas para alejarme de eso? Pues en Cristo Jesús hay ese poder y hay esas fuerzas, pero primero tenemos que conocerlo, que entre aquí en nuestra mente, para que el Espíritu Santo lo baje y entre en nuestro corazón y después nos dé esa fortaleza, como dice la palabra, que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hay poder en esa decisión, pero necesitamos conocer lo que dice la Escritura. Así es que no, vamos, les pido que se propongan seguir este curso de Romanos, que seguramente va a durar bastantes sesiones, bastantes domingos, pero bueno, no hay prisa, vamos avanzando poco a poco. Lo importante es que lo que estamos viendo lo podamos entender claramente y que quede bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos ayude precisamente a vencer esa ley del pecado y la muerte, a la cual ya no estamos sujetos, y poner en práctica la ley del Espíritu de Dios que lleva a la vida eterna. Bien, pues Dios les bendiga y nos vemos la próxima.